Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En marzo, cuando tuvimos las primeras noticias del COVID o de la COVID, todo el mundo se lanzó a recuperar una película que se había estrenado en 2011 que se llama Contagio.
Una persona se toca la cara de 3 a 5 veces por minuto. Y cuando no, estamos tocando pomos, vasos o a otras personas.
Ven. No, vete a tu cuarto, cariño.
Así que tenemos un virus sin protocolo de tratamiento ni vacuna.
Bueno, no hay que tocarse la cara, un virus sin protocolo ni vacuna. Aquella película parecía anticipar o anticipar lo que nos sucedió. En Contagio, una mujer que acaba de llegar de viaje de Hong Kong acaba contagiando a toda su familia de un extraño resfriado, atraído de Asia, un virus que acaba provocando un colapso social, igual que el COVID. El argumento de esta película de ciencia ficción o de fantasciencia se parece mucho a lo que nos ha ocurrido. Virus es el título de otra película surcoreana que casi nadie había visto en Netflix hasta que llegó la COVID, y lo que se cuenta se parece mucho a lo que hemos vivido en las comunidades de vecinos. No es la primera vez que la ciencia de ficción, la fantasciencia, es capaz de predecir algunos de los aspectos del futuro. Hay, por ejemplo, un cuento de Mark Twain de comienzos del siglo XX, no del siglo XIX, de comienzos del siglo XX, que habla de una tecnología muy semejante a Internet. ¿Y qué decir de las novelas de Julio Verne, en las que el escritor predice cómo se puede bucear, cómo se podrá bucear en las profundidades de la Tierra, o que predice 100 años antes la llegada del hombre a la Luna? Desde luego, algunas partes de la novela de la Tierra a la Luna son sorprendentemente similares al primer alunizaje. Lo que pasa que esto se escribió 104 años antes. Bueno, los ejemplos son múltiples. En un capítulo de la serie de Star Trek que apareció por primera vez en 1966, cuando no había teléfonos móviles, los personajes utilizaban un comunicador portátil que se parecía mucho a un teléfono plegable. Y todos nos acordamos de cómo la princesa Leia pidió ayuda a Skywalker en la Guerra de las Galaxias usando un mensaje holográfico. La capacidad de adivinar el futuro, en algunos casos, de los autores de ciencia ficción, depende de que esos autores estén al tanto de las investigaciones que se están realizando. También depende de su capacidad de imaginar, bueno, pues desarrollos a partir de la investigación que está produciéndose. Pero no siempre la fantasciencia, la ciencia ficción, se basa en conocimientos científicos. Se basa mucho en el estado anímico de una sociedad. Por eso muchas de las novelas, muchas de las películas y de las series últimamente son apocalípticas. Están situadas en eso que llaman los críticos un futuro distópico. Distópico es que no hay una situación buena. Distopía refleja eso, bueno, pues que somos pesimistas, que somos algo apocalípticos. La ciencia ficción refleja nuestro estado anímico y también refleja el deseo que tenemos los lectores, los espectadores, los que vemos series, de hacer experiencia de fenómenos que, si no fuese a través de la imaginación, de la ficción, no nos llegarían, no tendríamos experiencia de ellos. Otra de las series clásicas de ciencia ficción es la del Doctor Who, de la BBC, que tiene 50 años. En uno de los capítulos más conocidos, el Doctor Who viaja al futuro, porque puede viajar en el tiempo y en el espacio. En este caso llega al año 5000, en un momento en el que el Sol está a punto de explotar para convertirse el Sol en una supernova. Eso es verdad que va a suceder. Más tarde o más temprano, el Sol se transformará en una supernova. El Doctor Who intenta frenar la explosión y al final fracasa. Parece una historia disparatada del Doctor Who. Y sin embargo, detrás de este capítulo hay el deseo de hacer experiencia de algo que no viviremos. De hecho, en cierto modo, cuando ve uno ese capítulo, ha tenido experiencia de algo que no está a su alcance. Si lo pensamos bien, nuestras experiencias sobre la Tierra pues son limitadas, digamos, en movimiento, en tiempo y en espacio. Pero nuestro deseo de experiencia, de conocer, no se para. En realidad queremos tener experiencia de todo, queremos conocerlo todo. Por eso funcionan también las series, los libros de ciencia ficción, porque nos traen esa experiencia y ese conocimiento que de otra manera no tendríamos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora que se van a tomar medidas más restrictivas en Palma de Mallorca. 4 barrios estarán confinados a partir del viernes. COPE Mallorca, Marta Martín.
Songoleu, Can Capes, La Soledad y Son Canal son los 4 barrios de Palma en los que comenzarán a aplicarse nuevas restricciones a partir del viernes. En estas zonas se restringe la entrada y salida de personas. Se prohíben las reuniones de más de 5 personas. Los aforos se reducen al 50% y todos los negocios deberán estar cerrados a partir de las 10 de la noche. También estos deberán habilitar un horario específico para los mayores de 65 años. Se cierran parques, jardines, gimnasios y se prohíben ferias y fiestas. Pese a estas restricciones de movilidad, la consellera de Salud ha especificado que no afectará a quienes se tengan que desplazar para ir al centro sociosanitario, al trabajo o a los centros docentes y educativos.
Y Alemania levantará a partir del 30 de septiembre la recomendación general contra los viajes no esenciales a zonas de riesgo, entre las que se incluye España. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Alemania tiene actualmente 160 países identificados como zona de riesgo, entre ellos España. A partir del 15 de septiembre, la calificación pasará a afectar a regiones, no a países enteros. Los viajeros procedentes de estas zonas estaban hasta ahora obligados a presentar un test negativo de coronavirus realizado en las últimas 48 horas antes de ingresar en el país o a someterse a uno al entrar en Alemania en las 72 horas siguientes, hasta poder presentar esos resultados negativos quedaban en cuarentena. Esto cambia también a partir del 15 de septiembre. Dejarán de ofrecerse los test gratuitos. En lugar de ello, quedarán en cuarentena los primeros 5 días y solo después los viajeros serán sometidos a un test.
Y te cuento ahora que los Mossos de Escuadra han desalojado un bloque de pisos turísticos ocupado ilegalmente en el barrio del Poble Sec, en el que operaban delincuentes multireincidentes y en el que vivían además varias personas que habrían sido objeto de una estafa. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La operación policial ha empezado a primera hora de la mañana por orden judicial. El edificio se encuentra en la calle Hortes del Poble Sec. Se quedó vacío durante el confinamiento y se ha convertido en un punto de delincuencia ocupado por diferentes personas para vivir o para esconderse. Vecinos y comerciantes habían denunciado el aumento de la inseguridad en el barrio. Los Mossos de Escuadra han identificado a 22 personas, 3 de las cuales menores. Entre los identificados hay 9 delincuentes multireincidentes. Entre todos suman casi 40 antecedentes entre robos violentos o en el interior de domicilios. El resto de identificados serían víctimas de una estafa porque han explicado a la policía que habían pagado unos 1.500 euros para vivir en estos apartamentos turísticos. Ahora se investiga quién está detrás de esta estafa.
Y te cuento también que ha sido suspendido cautelarmente de militancia y de sus funciones como coordinador general del PP en la provincia de Valencia el alcalde de Benavites, Carlos Gil Santiago, tras ser denunciado por su mujer por malos tratos. Y en los deportes estamos a la espera de conocer si finalmente la Liga de Fútbol arranca este viernes. Luis Munilla.
El conflicto entre la Federación y la Liga, es decir, Rubiales y Tebas, por los partidos de lunes y viernes, deja en el aire el día del comienzo del campeonato. A esta hora, la jueza de competición decide si la Liga arranca el viernes o lo hace el sábado, Arantxa Rodríguez.
Sí, hace una hora concretamente que ha acabado el plazo para presentar alegaciones por parte de los clubes y por parte de la Liga. En estos momentos, como tú decías, la jueza de competición está estudiando esas alegaciones y en cualquier momento puede dictar una resolución fijando jornada y hora de los partidos que tendrían que jugarse el lunes, el viernes. Lo normal es que los traslade al sábado o al domingo.
Estamos también, como siempre hasta ahora, pendientes de la etapa del día en el Tour de Francia. Esa undécima etapa, ¿cómo marcha Alberto Arauz?
Una jornada aparentemente tranquila con pelotón agrupado tras cazar al escapado del día Kevin Ladañú. Quedan ahora mismo 30 kilómetros para el final de etapa. Será en la ciudad de Poitiers y seguramente al sprint.
El final de etapa lo estamos contando como siempre en las emisoras COPE Más y en la onda media de COPE Cataluña.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 26 grados a estas horas en el centro. Mañana seguiremos con tiempo estable, con sol y una ligera subida de las temperaturas, con 29 grados de máxima. En cuanto al tráfico, se circula con normalidad a estas horas en las carreteras de la región. Importante subida de los casos de coronavirus, con 1.390 nuevos diagnosticados en las últimas 24 horas. Además, han fallecido 27 personas y hay 2.138 personas hospitalizadas, 294 en la UCI. Y una vez concluido el plazo de 48 horas dado por la presidenta Ayuso para sentarse a negociar, el sindicato médico AMITS ha anunciado la convocatoria de una huelga en los próximos días. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Alguna vez has ido en ayunas a hacerte unos análisis de sangre y cuando has salido del centro de salud te has encontrado con una cafetería de barrio? ¿De esas donde sirven chocolate con churros? ¿Qué bien te sientan entonces esos churritos, a que sí? Bueno, pues igual de bien que a nosotros la llegada cada tarde del indómito faro de la razón, el indomable azote de los antimascarillas, el épico, genuino y siempre mítico Juan Solo.
¡Música!
Bueno,
¡ay, sí! ¡Hola!
¡Por fin!
¡Bueno!
¡Ay, por fin lo has conseguido, Juan Solo!
Ha tenido que llegar Gris. La película que no he visto. Bueno.
No la he visto entera.
¿Qué le voy a hacer? Pero la tengo pendiente.
Espera. ¿Me estás tomando el pelo?
No.
¿No has visto Gris?
Yo he visto cuando se reúnen después de que el verano que han pasado, Dani Suco y cuenta.
Espera, que voy a remodelar la entradilla esta que te he hecho estupenda, porque has bajado un montón de puntos de golpe.
Lo sé. Pero fíjate, soy sincero. Qué bonito. ¿Ves?
Qué bonito.
Una cosa que
sí.
No podría ser nunca político. Bueno, iba a decirte que había notado poco interés en la presentación de hoy, pero era broma. Lo has hecho, me has puesto tan por las nubes que ahora me estás mal acostumbrando y voy a tener un problema. Bueno, de hecho ya lo tengo. Que es que llego a un sitio y se limitan a decir, ya está aquí Juan Solo. Y a mí me da bajón. Digo, pero bueno, esto así, solo Juan Solo.
Que te digan por lo menos épico, ¿no? Mítico.
Por supuesto.
Genuino, este tipo de cosas.
Mira, estoy por contratar...
Lo otro ya te sabe a poco ya, ¿no? No es suficiente para ti.
Es que lo otro ya, claro, acostumbrado a estas presentaciones, lo otro no es nada, es como, no sé, triste. Estoy por contratar a un ujier que anuncie mi llegada, como en las películas de época, con el bastón. El mítico y muy honorable cómico Juan Solo. Ay, entro yo y todo el mundo cuchicheando. Es él. Y vosotras, la camisa no le pega nada con los zapatos.
Policía de la moda.
Está prohibido vestirse todo de blanco.
Porque seguro que me criticaríais si encontráis algún motivo.
Hombre, es que si no, no tiene gracia.
Hay
que criticar de vez en cuando.
Bueno, basta de hablar de mí. Como era de esperar, la vuelta al cole sigue generando noticias. Y lo que nos falta. A ver, las cosas no son fáciles, esto lo asumimos todos. Algunos padres están indignados, bastantes, con razón. Hay mucha improvisación, sí. Los que tienen que empezar a pensar en la vuelta al cole a primeros de septiembre son los niños, no los políticos. Pero aquí se han cambiado los papeles. Han sido ellos los que han dicho en septiembre, ¿qué vamos a hacer con toda esta chavalada? Pues algo habrá que hacer. También te digo, hay una chica, ya no es niña, de 15 años en casa, y ha ido hoy al instituto y ha venido asombrada de lo bien organizado que estaba todo, por colores, limpiando continuamente. O sea, que hay de todo. Pero hay padres que están preocupados porque ven difícil la conciliación cuando pues un niño tenga que estar en casa en cuarentena. Hay colegios a los que les faltan profesores, hay gente preocupada.
Yo quiero que la niña tenga una familia y una vivienda y unos padres con trabajo.
Claro que sí. Y todo es entendible.
Y un colegio bien organizado, sobre todo en tiempos de coronavirus.
Pues sí. Todo esto es entendible, pero también vamos a decir que hay algunos papás con la mecha muy corta a los que no les hace falta nada para que le salte la vena padre coraje.
¡Por mi hija mato!
Ayer vi a dos en la tele, te lo voy a comentar.
¿Sí? Venga.
Sí, no he puesto los cortes porque me parecía un poquito... mejor lo comento yo. Uno está quejándose de que, bueno, claro, es que las aulas son las que hay en los colegios, no pueden inventarlas. Se han dividido a los alumnos de clase, la mitad se quedan en la aula y la mitad se van al gimnasio. Uh-huh. Y a su hijo, ¿bien?, le ha tocado el gimnasio.
Vaya, ¿y?
Y ha dicho que es discriminación. Vaya, porque uno es en el aula y su hijo en el gimnasio, pues que no tiene ventanas.
Lo habrán sorteado, digo yo.
Pues digo yo, o va a ser por apellidos, a lo mejor.
Puede ser.
Es que estamos en una cosa que se llama pandemia, ¿vale? Pues bueno, es lo que hay. Otro de Getafe se quejaba de que, bueno, no había empezado el colegio ayer, empezaba hoy, que habían contratado a profesores nuevos, que se incorporaban hoy y que no conocían de nada a sus hijos. Señor, son niños de 4 años. Y él es un profesor, no un agente del MI5. No tiene que memorizar el perfil del crío. Se hace como toda la vida. Llega a clase el primer día. Hola, soy Juan, vuestro profesor. ¿Cómo os llamáis? Decidme el nombre y vuestra afición favorita.
Eso. ¿Quiénes son vuestros padres? ¿A qué se dedican?
Eso,
esas
eso
cosas.
Es
conversación.
No hace falta ir a conocer al niño. Mañana voy a ser tu profesor. En fin, ¿sabes quién pone cordura en todo esto?
¿Quién?
Los niños.
Ya.
Los niños siempre dicen la verdad.
Es verdad, eso sí. O por lo menos es un dicho de toda la vida.
No, es verdad. Los niños no se paran a pensar en las consecuencias de lo que van a decir. Son como Díaz Ayuso. Sueltan lo que piensan, van al grano. Cuando durante el confinamiento a los profesores se les fue la cabeza y chavales de 8 años tenían más deberes que si estuvieran en la universidad, fue una niña pequeña la que puso las cosas en su sitio.
No quiero más deberes, pues porque es que no me da la vida. Que no quiero, ya está.
Y ya está. Ya está clarísimo, además.
Que quiero vivir.
Que ya está, exactamente, que no tengo vida. Si es que lo dice claramente, no me da la vida.
Es verdad. Bueno, pues ahora que hay padres haciendo un drama porque los niños no entienden que la mascarilla es importante y se la van a quitar, eso piensan ellos, y que cuando hablan estos padres, pues parece que más que llevar a sus hijos al cole los estén enviando al desembarco de Normandía, ha salido una niña en televisión y cuando le han preguntado si le molestaba llevar mascarilla, ha respondido esto.
Es un poquito peor porque no puedes respirar del todo, pero no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
¡Hala! ¿Veis cómo la niña sí que lo ha entendido?
Es tan elemental, ¿verdad? Cuando lo dice así tan clarito,
claro,
ella.
Claro, es mejor eso que morirse. Pues claro que sí. Lo ha entendido muy bien. Lo ha entendido esta cría mucho mejor que los tontos del botellón y los negacionistas.
¡Corona, timo!
Eso.
Lo que ya están en la diana de Juan Solo.
Totalmente. Lo que para mí viene a demostrar que el cerebro de estas personas no está a la altura del de una niña de 6 años. Creo que queda patente y obvio, ya lo tiene mucho más claro. Pero bueno, hay noticias más allá de la vuelta al cole, no vamos a contarlo todo hoy porque si no hay más y se contarán otros días. Pero hoy, ahora voy a hablar de una noticia de las que más nos gustan, de gente que hace tonterías.
Y aquí tienes tú un buen caldo de cultivo habitualmente. Vamos, que no te faltan historias, ¿no?
Sí, porque como tonto que soy, me siento muy cercano a ellos también, ya lo digo yo, ¿eh?
La protagonista... Tú no eres tonto, hombre, tú no eres tonto.
Bueno...
¿Quién te ha dicho eso?
Por momentos.
Que yo me entere.
Tengo mis momentos, como dice Han Solo a la princesa, tengo mis momentos. La protagonista es una mujer, la de esta noticia, es una mujer tailandesa y se llama Tamapa Supamas.
Ay, qué buen nombre.
Por eso lo he dicho, porque este nombre suena a embajador de algún planeta de Star Wars. Tamapa Supamas, embajador de Nalhuta, y dices, me lo creo. Tamapa Supamas es tailandesa y tiene un gato. Bueno, bien, hasta aquí bien, no tenemos nada. Tiene un gato con una infección de hongos en una patita.
Vaya, pobre.
Bueno, y Tamapa Supamas es de esas personas que creen en los remedios naturales, que para algunas cosas es verdad que son muy útiles, ¿no? Si tienes gases, pues te tomas una cosa, otra. Y entonces Tamapa Supamas pensó, ¿para qué me voy a gastar yo en llevar a mi gato a un veterinario si seguro que tengo algo por aquí en la cocina que me sirve? Y le aplicó al gatito en la pata infectada cúrcuma.
Anda, cúrcuma.
Una especie que se llama cúrcuma. No contenta con eso,
sí,
le aplicó cúrcuma por todo el cuerpo, porque dice, bueno, si le viene bien para la pata, pues así le protege todo el cuerpo. El resultado lo pueden comprobar nuestros oyentes en @latardecope, que hemos subido la foto del gatito de Tamapa Supamas. Es adorable y se ha quedado amarillo como Piolín. Pero no es de, así como
no está muy contento el gato con su nuevo color de pelo, ¿eh?
Pilar, no exagero, es amarillo.
Sí, amarillo, sí, amarillo, amarillo, tal cual.
Amarillo canario.
Amarillo, el gato sí, es como adorable. Violín, como violín, como tú bien dices.
Como violín, sí, le pareció bien un lindo gatito, pues el gatito se lo ha comido. Motivos el gato tiene para estar enfadado, porque el color amarillo no se le quita por mucho que lo laven.
No hay manera, no sale.
No. No, 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 no.
Pero vamos a ver, entonces, no sé, yo no sabía esto. ¿La cúrcuma puede teñirte de esa manera?
Yo, mira, es que yo de especias no tengo ni idea, porque no cocino, Pilar. El que sí sabe de especias y mucho es Mario Sáez. Mario es cofundador de Sal y Pepper, que es una tienda de especias que está en Madrid y es una de las más prestigiosas de toda España. Buenas tardes, Mario.
Hola, buenas tardes.
¿Qué Hola, tal? Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues vamos a empezar por saber qué es la cúrcuma. No sé si os parece, ¿no? Porque, venga, ¿qué es la cúrcuma?
Pues la cúrcuma es una raíz molida que se usa como colorante natural. Es de un sabor un poquito amargo y da un color amarillo, que es el típico que nosotros podemos conocer en los curries, el amarillo del curry, pues eso lo da la cúrcuma. Pero vamos, es algo que se lleva usando durante siglos en los países árabes.
Ah, o sea que el color del curry viene de la cúrcuma.
Exacto.
El pollo al curry es pollo con esta especia, que en realidad es la cúrcuma.
Con cúrcuma, vale. Y con otras especias, con jengibre, pimienta, cardamomo, vale. Exacto.
Vale, ¿y a la cúrcuma se le puede dar algún uso más, aparte de bueno, pues para hacer curry, para la comida?
Para comerlo, vamos.
Aparte del alimentario, ¿se puede hacer algo más?
Sí, aparte de para usarlo para cocina, pues tiene muchas propiedades. Es antiinfeccioso, antibacteriano. Ah. Digo propiedades que están probadas, ¿eh?
Sí, no especulaciones, sí.
Exacto, contiene antioxidantes, es antiinflamatorio, estimula la circulación y la digestión, eso entre otros, porque tiene muchísimas.
Uh-huh. Sí, no, te iba a preguntar si también se utiliza como tinte, visto lo que ha pasado con el gato.
Eso es lo que os iba a decir, que sí, también lo que os decía, en los países árabes se lleva usando como condimento y como tinte durante siglos para teñir telas.
Ah, para teñir telas. Anda.
Exacto.
Ah,
claro.
Entonces tiene lógica que el pelo del gato se quede amarillo y se vaya a quedar una temporada. Es normal que no se quite lavándolo, ¿no?
No, de hecho si te cae una manchita en la ropa, sobre todo si es negra, pues se te puede quedar, sobre todo... Si lo mezclas con agua, si no lo limpias en seco, la puedes ahí liar un poco.
¿La puedes liar con la cúrcuma?
Sí, porque es que ya os digo que es muy colorante. Es un amarillo natural, pero colorante. Entonces, en una ropa clara, a lo mejor no tienes ese problema, pero a nosotros en la tienda alguna bolsa se te rompe por estar manipulándolo. Claro, se te rompe un kilo de cúrcuma y se lía.
Pero vamos, que si se lía con un kilo de cúrcuma, tienes que ponerlo todo perdido. ¡Qué lío!
Y a esta señora además se lo ha dado con agua, claro, al gato, o sea, indeleble, ¿no? Como el rotulador.
Para toda la vida esto, es alucinante.
Claro,
oye,
dime, Pilar.
No, te iba a decir que yo no sabía que era tan peligroso trabajar en una tienda de especias. ¿Tenéis que tener cuidado con determinadas especias a la hora de manipularlas o qué?
Hombre, más que con las especias, hombre, la cúrcuma al fin y al cabo no te va a hacer ningún daño, ¿no? Porque, bueno, pues yo alguna camiseta tengo con un recuerdo de cúrcuma, alguna camiseta negra, pero no pasa nada. Con los chiles sí que tenemos que tener más cuidado, porque eso sí que son... O sea, tienes que manipularlo con cuidado, con guantes, con pinzas, y algunos pues incluso con mascarilla y con gafas, porque nosotros en la tienda tenemos algunos que son... Sí, tenemos algunos que son de los más picantes que hay en el mundo. Entonces tienes que tener bastante cuidado.
Espera un momento, Mario, porque así lo dices como si... manipular chiles con gafas, con pinzas y con guantes. Alguno de los más picantes del mundo. Como no entendemos, y por la red es más difícil...
Y con mascarilla.
Y mascarilla.
Sí, sí, sí.
Vamos a hacernos una idea. O sea, dices, de los más picantes del mundo, ¿picantes como cuánto?
Para que os hagáis una idea, los chiles tienen una escala de picante, que se llama la escala Scoville. Eso mide las unidades de agua que se necesita, o sea, que necesita nuestro cuerpo para contrarrestar el picor que nos produce el chile. Uh-huh. Entonces, pues una cayena de las nuestras, la cayena está pequeñita, la guindillita, eso pueden ser 50.000, 40.000, 50.000 unidades. Uh-huh. Nosotros tenemos en la tienda el Carolina Reaper, que llega a 2.200.000 unidades, que es el chile más picante que hay en el mundo recomendado para el consumo.
Bueno, lo que no sé es quién puede recomendar esto para el consumo, porque claro, algo que tú tienes que manipular con guantes, mascarilla, gafas, ¿quién se lo puede comer?
Bueno, es que... a lo mejor es pues un combustible nuclear.
Lo vendemos mucho, ¿eh?
¿Qué
lo
sí?
vendemos mucho, está muy rico, sí, sí.
Oye, has dicho el más picante recomendado para el consumo. ¿Es que los hay que no estén recomendados para el consumo?
Sí, hay uno que pica más todavía. O sea, si este os he dicho, el Carolina Reaper son 2.200.000, hay uno que casi llega a 2.500.000, que lo sacaron en Gales hace como 3 años, una cosa así. El Dragon's Breath se llama, aliento de dragón, pero ese es solo para industria farmacéutica.
Porque bueno, el
picante que lleva los chiles es anestésico, entonces eso es solo para cremas y para otras
bueno,
cosas.
Bueno,
es alucinante.
Nos queda un montón de cosas por aprender de esto, Pilar.
Sin lugar a dudas, ¿eh? Tenemos que bucear un día un poco más en el mundo de las especias y sobre todo de los chiles. Verdaderamente espectacular. En fin, Mario Sáez, gracias por contarlo. Buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Chao, pasada lo del chile, alucinante.
Bueno, tomarte ese chile.
Quita. Además, alguien lo habrá tenido que probar, incluso el otro, el que está prohibido para el consumo, ¿no?
Pero si una guindilla son 50.000 y estos son 2.220.000.
No me cabe en la cabeza.
Tampoco, ni en la boca.
Bueno, otras cosas importantes. Vamos a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate, en una situación que yo creo que le pasa a un montón de gente. Llega la carta del seguro, la abres, tu seguro es muy caro, muchísimo. ¿Qué haces? Cambiarte a la Mutua. ¿Por qué? Porque te bajan el precio. ¿Y luego qué es lo que pasa? Pues que un día te dan un golpe, pero oye, pudiste elegir un taller al lado del trabajo. Y es que con la Mutua tienes más de 20.000 talleres a elegir. Así que vete a la Mutua, si es que no lo has hecho ya, porque te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485 902-555-485. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es. Y luego, pues ya lo sabes, vete a la Mutua.
Lo estamos contando hoy, una niña encuentra en su mochila el plátano que se olvidó comer el último día de colegio antes del confinamiento, o sea, hace 6 meses. No digo que sea como el chile, la pinta es parecida, ¿eh? Como está el plátano ahora, todo hay que decirlo, así negruzco, bueno, en fin, una cosa como una guindilla negra, ¿eh? Decías tú, rosa rosado, pues esa es la pinta
sí,
que tiene.
Sí, 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 una cosa despachurrada.
La fotografía la ha colgado su padre en las redes, esto, bueno, pues se ha hecho viral, tiene... miles y miles de likes, y estamos preguntando sobre eso, ¿no? Lo que te has encontrado tú a veces, pues a lo mejor... Mira, estaba pensando yo, en el coche a veces se te cuelan pues la típica naranja que llevabas para comer a media mañana, y de repente ha desaparecido, no sabes dónde, y estaba en el coche. Y un buen día te la encuentras. Estas cosas pasan, a mí me ha pasado, lo reconozco. Bueno, no
el
sé,
coche es un pozo sin fondo, ¿eh?
Sin fondo, sí, absolutamente.
Ahí puede aparecer casi cualquier cosa. Mirad lo que nos cuenta Elena, que es una murciana afincada en Granada.
Hola, amigos de la COPE. Pues referente a los alimentos tengo una anécdota. Mi padre, cuando yo era jovencita, hace ya como 35 años, viajaba 2 veces a China. Y en esos viajes, claro, al principio era todo muy exótico. Nos traía pues cosas raras de allí, té, tazones. Y un año se le ocurrió traer un bote de jengibre en polvo. Aquí no sabíamos ni lo que era el jengibre ni de lejos. Bueno, pues ese bote de jengibre en polvo lo sigo teniendo en mi casa. Al principio no sabía para qué usarlo, ahora ya sí. Está caducado como de hace 20 años, pero ahí lo tengo. Y ese muere en mi casa, que de hecho sigue estando bueno. Un saludo.
Bueno, no se lo come. Mira, habría que haberle preguntado esto a Mario, ¿verdad?
Pues sí, pero 20 años...
Experto en especias, muchos años me parecen a mí.
Sí, mucho, 20 años yo sí. Creo que son demasiado. Bueno, sí, sí. Y esto otro no se come, pero bueno, da gusto cuando te lo encuentras, aunque esté caducado.
Buenas tardes al caducado. Yo lo más caducado que me he encontrado en una mudanza... En enero de 2016 es un billete de 1.000 pelas en
Anda.
Un pantalón. ¿Qué hago yo con 1.000 pelas en 2016? Pues nada, pues la saqué, la guardé ahí con mucho cuidadito y las he enmarcado. Un beso.
Pues está muy bien enmarcarlas, pero creo que este es el último año en diciembre que pueden cambiarse las pesetas en el Banco de España.
Uy, rápidamente las sacan del cuadro.
Pues pero vamos, te van a dar 6 euros.
Ya lo creo colgando.
Yo creo que es mejor que estén en el cuadro también. En fin, ¿qué alimento o no alimento te has encontrado en un rincón, en la cocina, en alguna habitación, en el coche? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si un moto experto te dice que te ofrece más por menos en tu seguro de moto, da subidón. Por eso, Línea Directa a los Moto Expertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation that excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
La Razón te regala la vajilla de porcelana que vestirá de lujo tu mesa. Una elegante vajilla de 30 piezas con un diseño único y exclusivo. Da vida a tus platos y sorprende a los tuyos con un toque distinguido. Y lo más increíble, llévate la vajilla completa gratis. Este sábado la cartilla con La Razón.
Ser madre es dar la vida por tu hijo.
Y renunciar a tu vida, a tu trabajo, tus viajes, tus amigos. Pero bueno, habrá que aceptarlo, ¿no?
Tú y yo hemos sobre...
Madres, la nueva serie de Telecinco.
A tanto ruido.
Estreno esta noche. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con Carrefour y Carrefour.es vuela al cole y vuela al ahorro con precios para todas las familias. Como las deportivas con Velcromarca Texas 7,99€. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ya está aquí septiembre para recordarte que se acabó el verano. El gustito de estar en Bermudas se fue. Igual que se fue tu nombre escrito en la orilla de la playa. Pero ¿sabes qué? Septiembre podrá borrar tus marcas del verano, pero no tu sonrisa. Porque ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE con sus 75 premios de 400.000 euros y sus más de 910.000 cupones. Cupones premiados. Que no acabe septiembre sin comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation that excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya tenemos a los chicos volviendo al colegio. Se han publicado algunos datos
sobre cuánto tiempo han estado sin colegio los niños españoles, los jóvenes españoles, y cuál ha sido ese tiempo en relación a la media de la OCDE. Hemos estado sin clases en los colegios durante 16 semanas, dos semanas de media más de lo que han estado cerrados los colegios en los países de la OCDE. Allí se volvió, o sea, en los países de la OCDE, digo allí, que parece muy lejos, pero son nuestros países más cercanos, pues en torno a mayo, y nuestros alumnos no volvieron, no han vuelto hasta ahora. Hablamos de este asunto porque queremos comprender lo que puede significar con Francisco López Rupérez, que es director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Rey Juan Carlos. Francisco López Rupérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Solamente una cosa es la
universidad. Sí, es Camilo José Cela, ¿no? No es Rey Juan Carlos. Sí.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, Francisco, ¿qué consecuencias puede tener, digamos, para el futuro, ya no solo personal de estos chavales, sino del conjunto del sistema educativo del país, que hayamos sido de los últimos en propiciar que vuelvan a las aulas?
Pues las consecuencias, aunque dilatadas en el tiempo, son ciertas, es decir, son seguras. El problema es que no se ve en el corto plazo. Entonces, hay dos tipos de consecuencias concatenadas. Una, sobre el nivel educativo de los jóvenes. Vamos a ver, hay una evidencia empírica consolidada en el sentido de que el tiempo efectivo de aprendizaje, es decir, el tiempo que se dedica de forma efectiva a aprender, constituye un factor decisivo del rendimiento. Y hay evidencia empírica consolidada, procedente de la economía aplicada, en el sentido de que el nivel educativo tiene un impacto directo sobre el empleo y sobre las retribuciones económicas. Luego, por tanto, nos encontramos ahí con una serie de etapas de impacto que finalmente se traducirán en lo personal y se traducirán en lo socioeconómico, indudablemente en el largo plazo.
También hay datos sobre cuál es el nivel de preparación en nuevas tecnologías de los profesores. Es decir, los profesores, muchos de ellos, la inmensísima mayoría, han hecho un gran esfuerzo, hicieron un gran esfuerzo el curso pasado, pero, claro, el nivel de formación en nuevas tecnologías de nuestro profesorado pues es también bajo respecto, digamos, a la media de nuestro entorno. Estamos un 38% de profesores formados, realmente formados. Pues otra cosa, o sea, una cosa es saber manejar el ordenador y otra cosa es la formación en nuevas tecnologías. De nuevo, el profesorado se convierte en el punto más débil de nuestro sistema educativo.
Vamos a ver, el profesorado que debería ser, y en cierta medida lo es, en términos prácticos, el pilar de los sistemas de educación y formación, digo, debería ser, porque igual que es un pilar imprescindible para el funcionamiento del sistema, si no mejoramos la calidad del profesorado, olvidémonos de mejorar la calidad del sistema educativo. O sea que son esos dos aspectos que hay que tomar en consideración. Entonces, aproximadamente los estudios, son estudios, ya digo, aproximados, que se han efectuado sobre la respuesta con un nivel de calidad suficiente a las demandas de esta etapa de confinamiento, es que aproximadamente un tercio sí, de los alumnos han sido atendidos de manera suficientemente satisfactoria.
Solo un tercio,
aproximadamente. De tal manera que esa cifra se acomoda de una manera razonable con ese porcentaje que usted acaba de citar. El problema aquí, como en otros muchos aspectos de la educación española, es que nos ha pillado el toro. Es decir, que los procesos de reforma en profundidad del sistema que estaban pidiendo a gritos, digamos, las evidencias empíricas comparadas a nivel internacional, pues esos procesos de reforma no se han puesto en marcha. No, no, llevamos desde comienzo de siglo, o sea, así que no se han puesto en marcha. Cuando ha habido un proceso de reforma, no se ha acertado completamente y no ha sido suficientemente aceptado por la comunidad educativa y estamos en un proceso, digamos, de estancamiento prolongado, estancamiento en la mediocridad.
Ya, pero ¿por qué nos pilla siempre el toro? Es decir, nos pilla el toro en la reforma de los currículos.
Es una gran pregunta. ¿Por qué nos pilla siempre el toro?
Nos ha pillado el toro para abrir los colegios. O sea, que han tenido que hacer un esfuerzo, los que han podido en estos días, inmenso, para hasta pintar las rayas en el suelo. El otro día estuve yo en un colegio y estaban todavía pintando las rayas en el suelo. El dinero de los 2.000 millones no va a llegar hasta mitad de septiembre. Es que nos pilla el toro siempre con todo, con los currículum, con la apertura, con la pandemia. ¿Por qué nos pilla siempre el toro?
Vamos a ver, a mí me parece que esto que se ha dado en llamar la cogobernanza, ¿sí?, realmente es una forma de gobernanza sin gobierno. Y cuando no hay un liderazgo efectivo, es verdad que tenemos un sistema con 17 comunidades autónomas con competencias en materia educativa, pero ojo, las competencias no son absolutas. Es decir, hay competencias del Estado y las competencias de coordinación, y más que de coordinación, están perfectamente recogidas en la Constitución, en el artículo 149 y en las doctrinas del Tribunal Constitucional al respecto. Lo que pasa es que a veces no interesa al Estado ejercer las competencias exclusivas que tiene en materia educativa. Y se hace el remolón por razones estrictamente políticas. Y así no vamos a ninguna parte. Es decir, está claro que hay unas competencias constitucionales que corresponden a las comunidades autónomas, pero hay otras competencias que corresponden al Estado. Y el Estado tiene que ejercerlas. Y tienes que ejercerlas en plenitud. Y no puede haber ni un regateo por parte del Estado de las competencias de las comunidades autónomas, ni un regateo de las comunidades autónomas con respecto a las competencias del Estado. Y eso tiene que ser así. Y si no, la cogobernanza, como digo, se transforma
en el caos que tenemos ahora, sí.
Efectivamente. Y eso está en el fondo, porque sí. Si las decisiones no se toman a tiempo, si no hay un liderazgo efectivo por parte de los que lo tienen que ejercer, lo que se produce es una desorientación mayúscula y nadie sabe lo que tiene que hacer, cuándo ni cómo.
Y
se espera al final. Claro, cuando ya viene la amenaza, entre comillas, de tener que resolver el problema en lo inmediato, pues claro, todo el mundo se pone las pilas.
Estamos hablando de estas cuestiones que tienen que ver con datos que han aparecido en recientes informes de la OCDE. En esos informes también aparece otra cosa que no tiene que ver con la pandemia, pero que me ha llamado la atención. Y es que somos uno de los países de nuestro entorno con más horas de clase y, sin embargo, con un resultado muy mejorable. ¿Por qué, si tenemos tantas horas de clase, no conseguimos un resultado? ¿O por qué tenemos tantas horas de clase nosotros?
Bueno, hay ahí dos argumentos que se pueden traer a colación con una base empírica. En primer lugar, es el tiempo que necesita el profesor para empezar a dar la clase.
Ya.
España está entre los países de la OCDE que para los cuales el tiempo que se requiere es más alto. Es decir, que hasta que los chicos entran en situación y el profesor consigue, establecer el orden, etcétera, pues pasa un tiempo. Pero hay otra cuestión. Es que, efectivamente, el tiempo es una variable clave a tomar en consideración, pero no solamente en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, es decir, depende de cómo se emplee el tiempo, y eso sí que depende de la concepción del currículo, es decir, cómo esté organizado el currículo, cómo se distribuyan las horas, si es el enfoque, un enfoque muy enciclopédico, muy de agotar todos los temas, que luego no se agote ninguno, porque lo que se promueven son aprendizajes superficiales y no aprendizajes profundos. Eso lo sabemos, es decir, tenemos evidencia empírica que procede de muy diferentes campos. Y entonces no solamente depende de la cantidad de tiempo,
sino de
cómo aprovechamos ese tiempo.
De cómo se aprovecha, de si el profesor tiene que perder 10 minutos en poner silencio en clase y de si al final los programas están bien hechos o están mal hechos.
Exacto, los programas están suficientemente bien concebidos de tal manera que se permita profundizar en temas, no tanta extensión o con los objetivos de extensión, pero repartidos a lo largo de la etapa y poder profundizar suficientemente en cada una de las cuestiones. Es decir, promover los aprendizajes profundos.
Francisco Pérez, director de la Cátedra de Políticas Educativas de la Universidad Camilo José Cela, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
A ustedes, buenas tardes.
Quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad. Quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad.
Y la historia que te voy a contar a continuación tiene un protagonista indiscutible. Se llama Hugo y es un bebé que apenas tiene 3 meses. Dando por supuesto que ha alegrado la vida de sus padres, claro, de Isabel y Rafa, Hugo ha conseguido mucho más. Él no lo sabe, pero este pequeño ha rejuvenecido la población más envejecida de Extremadura. Un pueblo que se llama Garuera de la Vera, de apenas 130 habitantes y cuya media de edad es, atención, de 66 años. De hecho, en los últimos 50 años sus vecinos se han ido reduciendo en un 70%. Quizá por eso en 2013 se cerró la única escuela del pueblo y en 2017 la última tienda de alimentos. Probablemente de aquí a unos años Hugo pueda presumir de que es el único niño que ha nacido en este pueblo desde hace 14 años. De momento, compañero de juegos como tal pues no va a tener, porque como decimos, el niño más pequeño que vive en Garguera tiene 14 años ya. Bueno, aún así, hace 3 años Isabel y Rafa, los padres de Hugo, decidieron instalarse en esta localidad cacereña. Aunque en el caso de Isabel, más bien podemos decir que reinstalarse, porque ella es natural de ahí y con 19 años se marchó del pueblo para estudiar ADE en Cáceres Capital. Dice que le hace mucha ilusión que su hijo se críe en el mismo entorno que lo hizo ella. ¿Cómo se lo han tomado los vecinos? ¿Cómo es la vida por allí? Hola Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Hugo nació el 31 de mayo, ¿cómo está?
Muy grandecito, muy bonito, sí.
Bueno, ¿y cómo están los vecinos?
¿Qué te voy a decir yo?
Claro que te vas a decir tú, pero ¿y qué dice la gente del pueblo? ¿Qué dicen los vecinos? Porque podríamos decir que, aparte de tus padres que viven ahí, abuelos sí. En el pueblo no le faltan a Hugo, ¿no?
No, tiene muchos, sí. Está todo el mundo muy contento. Imagínate, tantos años sin que naciera ningún bebé. Pues está todo el mundo encantado.
La pena es que ahora no le pueden abrazar, no le pueden coger en brazos por esto del coronavirus, ¿no?
Claro, ha tocado una época difícil y bueno, la gente nos saluda de lejos, pero supongo que todo llegará.
Seguro que cuando sales con él de paseo están todos como, bueno, mirándolo, ¿no? Y a ver, aunque sea de lejos, como tú dices, con la distancia social, pero todos mirando al bebé, a ver si llora, a ver si se ríe, a ver qué hace, ¿no?
Claro, todos nos saludan por la calle, sí. Es un niño muy famoso.
No me extraña. Oye, cuando nació Hugo, en plena pandemia ya, claro, la cosa parecía un poquito más relajada y Rafa, tu marido, sí pudo estar a tu lado. ¿Cómo fue ese momento?
Sí, la verdad es que cuando ya nació Hugo, al ser mayo, ya estábamos en alguna fase de la desescalada y ya sí que pudo entrar mi pareja en el parto y la verdad es que fue un gran alivio porque hemos pasado una tensión durante toda el confinamiento sin saber si iba a poder entrar, cómo estarían las cosas, pero bueno, al final fue todo bastante bien.
Y aquí está Hugo, para alegría de sus padres y de todo el pueblo, de este pueblo donde el niño que había nacido, el anterior niño, hace 14 años, ¿no? Y no había nacido ningún otro niño hasta que llegó Hugo.
Bueno, por medio han nacido otros 2 niños, lo que pasa es que sus padres se fueron pronto del pueblo. Supongo que por falta de oportunidades, porque los pueblos, ya sabes.
Sí, ya sé. Pero ¿y tú, Isabel? Porque tú saliste del pueblo a estudiar a la universidad, pero luego decidiste volver. Y esto no es muy frecuente en los jóvenes, que una vez que salen de pueblos tan pequeños, lo normal es que no vuelvan. ¿Por qué en tu caso quisiste volver al pueblo?
Bueno, la verdad es que fueron circunstancias de la vida que encontré trabajo en otro pueblo de al lado, que se llama Piornal. Mi pareja trabaja en su pueblo, que él es de Barrado, y bueno, teníamos que instalarnos en algún sitio y yo decidí que para irme a un pueblo que no fuera el mío, prefería volver al mío. que al fin y al cabo no deja de ser un pueblo y es el mío, ¿no?
Claro, ¿porque tú guardas buenos recuerdos de tu niñez en el pueblo?
Yo sí. De todas maneras, cuando yo estaba en el pueblo habíamos más niños, no es como en el caso de Hugo, que está solo el pobre, pero en mi caso sí, yo estuve aquí en el colegio, éramos 8 niños en el colegio, y bueno, yo lo recuerdo todo el día en la calle bastante feliz, sí.
Qué bueno. ¿Y por eso has querido que tu hijo se críe también ahí?
Sí, bueno, nos ha pillado aquí. Supongo que en un futuro a lo mejor tendremos que plantearnos, aquí no hay colegio, no hay, no lo sé si mi hijo se podrá criar aquí. Yo me gustaría, pero es complicado.
Porque ahora, por ejemplo, ¿a dónde tienes que llevar al niño al colegio? Si sigues viviendo ahí, si seguís ahí en el pueblo con Hugo, ¿qué pasaría con él? ¿Dónde tendría que ir?
Bueno, los niños, cuando cerraron el colegio de aquí, los niños iban a Tejeda, que es otro pueblecito de al lado, venían a recogerlos en una línea de transporte escolar y se los llevaban a Tejeda. Supongo que seguirá así, ya hace unos años que no hay niños que vayan al colegio.
Es decir,
ahora de momento nos ha pillado un poco pequeño, pues cuando llegue el momento lo tendremos que pensar.
Y mientras tanto, ¿qué es lo que consideras que es lo mejor de que un niño nazca en un pueblo como este, pequeño, y un poco también lo peor? O sea, ¿qué te preocupa, no, de cuando Hugo vaya creciendo?
Cuando Hugo vaya creciendo, me preocupa que está solo, claro. Y los niños necesitan niños. Y quizás es lo que más me preocupe, porque por oportunidades, ¿no? Yo he vivido en un pueblo, he tenido las mismas oportunidades que él puede haber tenido cualquier persona. Pero sí la soledad, no poder jugar con nadie. Eso creo que es lo peor, de que vos se críe en el pueblo. Y lo mejor, pues, es todo el resto. Imagínate, salir a la calle, estar en el campo, no tener preocupaciones, y más en la pandemia, que
claro, claro.
Se vivía aquí.
Ya, efectivamente, porque en invierno ahí, a partir de una hora, supongo que no se ve a nadie por la calle.
A partir de las 5 de la tarde es un pueblo fantasma.
Todo el mundo en su casa, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo es Garguera?
Bueno, es un pueblo pequeño, pero tampoco tiene...
¿Isabel? ¿Me escuchas?
¿Sí? ¿Perdona? Sí.
No,
sí.
Te estaba preguntando, sí. que ¿cómo es tu pueblo? Tú, por ejemplo, imagínate que nos está escuchando alguien que dice, oye, ¿cómo será ese pueblo? Me apetece pasarme por allí. ¿Tú qué dirías?
Pues que está todo el mundo invitado, que se pase, que es un pueblo muy acogedor. Claro, cada uno su pueblo es más bonito. Tiene un encanto especial, sí.
Bueno, fíjate...
Invito a toda la gente que se acerque.
El nacimiento de Hugo, lo que supone, ¿verdad?, en un pueblo donde la mayor parte de la gente es mayor, la alegría de que haya un niño pequeño, de que todo el mundo quiera verlo, no sé, os habéis convertido toda la familia en los protagonistas ahora mismo en el pueblo, ¿no? Todo el mundo os quiere saludar, en fin, aunque, claro, con esto del coronavirus, como decimos, con un poquito de distancia, pero no sé si alguna vez se te había pasado esto por la cabeza y de repente, mira tú, sois la familia protagonista.
Sí, la verdad que no me lo esperaba. Luego, con el homenaje que nos hizo el ayuntamiento, pues hemos empezado a salir en el periódico y no lo esperábamos, la verdad.
Bueno, pues Hugo es famoso, para que veas, ¿no? Es lo que tiene la España vaciada, que se va quedando sin gente, se va quedando sin niños, que cierran las escuelas. Por eso es una alegría enorme, ¿verdad? Compartir que hay un nacimiento, que hay un niño pequeño, que de momento está solo, pero ojalá vengan más, ¿no? Que puedan acompañar
ojalá
a Hugo
sí.
También, ¿verdad? En Garguera. Oye, pues ha sido un placer saludarte. Hugo es bueno, ¿no? Se porta bien.
Se porta muy bien. A veces.
Como todos los niños. Y es la alegría claro. De todos los vecinos de este pueblo de Cáceres. Isabel y Rafa, un abrazo para los dos, un abrazo para Hugo, para toda vuestra familia. Y nada, que disfrutéis del niño y de la posibilidad que os da también, que son muchas y buenas también, lo de vivir y criar un niño en un pueblo tan pequeño. Gracias, Isabel.
Vale, gracias a vosotros. Un saludo.
Y Hugo crecerá y tendrá que ir al cole, aunque sea al pueblo de al lado, lo llevará su padre o su madre o en la ruta y llevará en la mochila a lo mejor un plátano y un buen día se le olvidará ese plátano, pues porque ese día en el recreo no le ha apetecido comer nada y ahí se quedó. Y cuando se quiso dar cuenta, a lo mejor estaba ahí el plátano ya negro y fosilizado, como le ha pasado a una niña. Es que esto nos pasa mucho, sobre todo con los plátanos. Estamos hablando contigo, pues eso, de cuando te dejaste algún alimento o algún objeto incluso en algún lugar muy concreto y que ahí se quedó para siempre y luego lo descubriste un buen día. Rosa, ¿qué dicen los oyentes sobre esto?
Pues sí, Pilar, 6 meses el plátano en la mochila. Bueno, pues fíjate, es curioso algunos motivos por los que guardamos las cosas años y años.
Yo me casé en el año 1993, y mi suegro, para que no nos faltara la comida, con buena tradición, me trajo una barra de pan y un kilo de arroz, y todavía lo conservo en la despensa. Eso es intocable y no lo tiraré nunca.
Allá, pues es un buen recuerdo. Lo que pasa es que la barra de pan, claro, mientras no le entre algún bicho o algo así raro, ¿no? Pues yo creo que se conserva, dura como una piedra. Imagínate cómo tiene que estar eso.
Sí, sí.
Y lo del arroz es curioso también, ¿no? Conservaba tantísimos años.
De recuerdo, esto tiene su explicación si es una tradición, pero en muchos casos es que desde luego nos cuesta tirar las cosas.
Nos cuesta. Y luego otras veces es que no sabes que están, te las encuentras y de repente dices, ¿qué hace esto aquí? ¿No? Esta lata de mejillones que la vas a coger, y cuidado con esto sí es peligroso, y dices, ¿caducó? Anda, caducó en 1982. ¿Cómo es posible? Bueno, de esto estamos hablando. Queremos que nos dejes tus mensajes en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Hoy nos hemos ido hasta una escuela infantil para niños de 0 a 3 años. Quiero enseñarte cómo trabajan las educadoras en esta época tan complicada.
Es complicada porque al final el miedo y el respeto está allí.
Nos hemos metido en los patios, hemos visto las clases. Oye, ¿cuántas horas te tiras con un niño cogido al cabo del día?
Nos vamos turnando.
Si son importantes las maestras, imagínate la cocinera. Se llama Sandra.
Pues mira, hoy tenemos de menú crema de guisantes.
De lunes a viernes. De 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Sal de los colores frescos. Entra en los colores cálidos. Sal de aquí no me puedo concentrar. Entra en un espacio lleno de energía. Sal del desorden y entra en tu zona de confort. Es fácil entrar con precios increíbles. Solo hasta el 28 de septiembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 7919 o en ahorraconrepsol.com.
Esta vuelta, quédate con lo mejor. Quédate con las ofertas de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
Por ejemplo, 3x2 en una gran selección de productos.
Como el aceite de oliva virgen extra carbonel, botella de un litro. Llevando 3, pagas 2 y el litro te sale por solo 2,99 euros.
Tu vuelta más fácil con las ofertas de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Esta temporada, únete al mejor equipo, porque en Movistar tienes toda la Liga y toda la Champions, el deporte que quieres ver, y la mejor conexión con fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por 57 euros al mes durante 6 meses y sin permanencia. Movistar.
La reincorporación a las oficinas, ya veremos. Los colegios, las extraescolares, ya veremos. Los viajes de negocios, ya veremos. ¿Y tu coche? Tu coche. Disfrútalo durante un año y luego ya veremos. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año con una única cuota mensual y con seguro y mantenimiento incluidos. Consulta condiciones en Volkswagen.es y luego ya veremos.
Volkswagen.
Muchas gracias. Qué bien esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900 200 200 o calcula online en securitasdirect.es.